8 de la mañana, momento de decirle muy buenos días a Andrés Napoli. ¿Cómo estás, Andrés?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bien, bien. ¿Vos bien?
Sí, todo muy bien, Eduardo.
Bueno.
Terminaron las elecciones.
Exactamente.
Ya estamos mencionando lo que pasó después de las elecciones. Y bueno, si vamos a hablar del tema ambiental, en primer lugar tenemos que recordar que las elecciones no dejaron mucho espacio para siquiera mencionar estos temas, ¿no? Fueron como al pasar, algún spot publicitario, algún frente de electoral que quiso introducir estos temas, después algunos otro candidato negando la cuestión del cambio climático. Bueno, no conforman estas cuestiones que tienen que ver con el debate público, ¿no? Es decir que lo cierto es que más allá de la ausencia del tema en las elecciones, los temas ambientales están todo el tiempo presentes, ¿no? Están y fundamentalmente van a estar mucho más cada día de aquí en más a raíz de la situación en la que estamos atravesando, de crisis climática, de la idea de que tarde, temprano o más o menos los países van a tener que construir sociedades y economías que tengan que ver, que tengan que balancearse en lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero. Precisamente esas emisiones de gases de efecto invernadero son las que impulsan la energía hoy en día, ¿no? El dióxido de carbono, el metano. Todos los procesos energéticos en los que estamos, digamos, vinculados, generan ese tipo de emisiones, y hay que ir hacia a un proceso, digamos, de economía que vaya transicionando y que vaya cambiando eso. Entonces, la agenda ambiental no solamente, como siempre lo digo, es la agenda de construir áreas protegidas o conservar especies, es una agenda que involucra la energía, los empleos, qué sé yo, la condición de la economía, el impacto que la economía produce en las sociedades, el impacto que las actividades económicas producen en la salud también. Entonces, hoy que estamos ya en camino de salir definitivamente de la pandemia, y esperemos que ninguna ola vuelva, y estamos pensando cómo vamos a reactivar la economía, ¿no? Más fuertemente. Y ahí están en discusión los proyectos que están por venir, es que estamos esperando el plan plurianual, pero seguro va a estar reposado en la producción de hidrocarburos, en minería, en agro, todo lo que produce divisas. Y entonces ahí es donde la agenda ambiental hay que construirla, ¿no es cierto? Hay que ver, no puede estar absolutamente ausente, como ha estado muchísimas veces. Así que lo que le espera a la Argentina y particularmente al Congreso, y en esto quiero detenerme, ¿por qué el Congreso? Porque precisamente si uno mira o se pone a fijarse cuáles han sido las políticas ambientales en este país, generalmente casi todas las que se llevan adelante más o menos bien han venido precedidas de la sanción de una ley. Entonces, las leyes tienen mucho que ver en esto. El Congreso va a tener una agenda activa, y como ya vimos en este programa, muchas veces lo hemos hablado en distintas columnas que se han surgido, bueno, está pendiente de qué va a pasar con la ley de humedales para proteger casi el 20% del territorio de la Argentina. ¿Qué vamos a hacer con si vamos a tener o no delitos ambientales en el Código Penal, que es una herramienta central para poder evitar los daños que se producen, digamos, de manera muy, muy profunda todos los años, y además crear algún cuerpo especial de fiscales que pueda ser capaz de lidiar con eso? Porque si ponemos un código y no le ponemos la instrumentación a través de fiscales que comprendan el tema, bueno, no vamos a tener resultados. Tenemos que ver cómo hacemos para disminuir la deforestación, es decir, tenemos una situación muy crítica en algunas zonas del país donde avanza la deforestación, fundamentalmente en la zona de Chaco. Tenemos una ley de bosque que, si bien ha cumplido bastante con algunos de sus objetivos, está muy, pero muy desfinanciada, y por eso no se pueden cumplir otros de los requisitos que se necesita para combatir la deforestación. Tenemos pendiente resolver también, Eduardo, dentro de esta agenda, ¿qué va a pasar con la explotación de petróleo en la plataforma continental argentina, particularmente frente a Mar del Plata, donde ya se ha desarrollado una audiencia pública y ha habido una cerrada oposición a que este proceso avance? El Ministerio de Ambiente ha suspendido por el momento esta decisión, pero es lo que está por venir. Así que habrá que ver hacia dónde y cómo y de qué manera se van planteando estas líneas. Y digamos, puedo mencionar varios más, pero diría que estamos también pendientes de sancionar una ley de evaluación de impacto ambiental y de ordenamiento ambiental del territorio. Son instrumentos de planificación ambiental centrales para toma de decisiones, y Argentina es un país casi el único de la región que no tiene este tipo de normativa. Así que, como ves, la agenda es variada, y esperemos que cada uno de estos temas no se lleve entre 6 y 10 años a aprobarlos, porque si no vamos a estar complicados.
Andrés Napoli, director ejecutivo de la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales. Quiero compartir con los oyentes que fue una decisión de quienes hacemos este programa, los que estamos al aire, y también Inés Gordon, nuestra coordinadora. Fue una decisión que cada domingo le demos 15 minutos de nuestro tiempo a entender que vivimos en el mundo que requiere ser cuidado. Y por eso es que contamos con la participación, el apoyo de FARN para poder abrirnos la cabeza en esto. Andrés, como vos decías, terminaron los debates electorales sin la presencia de los temas medioambientales y, sin embargo, están presentes, pero de una manera de contrapeso, porque indudablemente el plan plurianual o cualquier otro plan, llámese ortodoxo u heterodoxo, va a estar centrado en lograr divisas porque la contraparte del Fondo Monetario Internacional va a exigir pagos con mayor o menor frecuencia de acuerdo a cómo se cierre la negociación. Pero esos pagos y esas divisas salen de la minería a cielo abierto, del fracking, de la exportación de oleaginosas usando agroquímicos. Y esto que vos estás mencionando, Andrés, la pregunta que quiero hacerte es ¿cómo interactúa FARN y otras entidades de la sociedad civil con los distintos bloques para que esto no sea una agenda de los empresarios, los políticos y las empresas transnacionales, sino que sea una agenda de la sociedad? Esa es la pregunta, Andrés.
Bueno, Eduardo, me parece que parte de la posibilidad de interactuar más allá de lo que es la respuesta a los sectores más directamente involucrados en estos temas, es decir, el sector empresario, o si se quiere puede ser el sector sindical, también el sector del trabajo, es comprender que la agenda, digamos, económica abarca las cuestiones ambientales, querramos o no querramos, porque después a nivel internacional estas cuestiones se van a exponer. Entonces, ¿cómo interactuamos? Primero, promoviendo la idea de que se entienda que este proceso es así. En segundo lugar, por supuesto, generando las movilizaciones necesarias y los procesos necesarios para que en la mesa exista un lugar para esta discusión. Y también promoviendo procesos informados. Es decir, nosotros no somos partidarios de que las decisiones que tengan que tomarse sin ningún tipo de debate. Al contrario, hay que discutirlas, hay que comprenderlas y hay que ver hasta dónde podemos llegar con esas decisiones. Me parece que, como decimos, y creo que el mensaje que queremos dejar este tiempo, en este espacio que tan generosamente nos ha cedido Nacional y tu programa, Eduardo, es que los temas ambientales no son temas del margen, son temas del centro, son temas y que involucran a todas las decisiones que tomemos. Es decir, cuando miremos la economía hoy, necesariamente tenemos que ver que tiene que haber una de esas variables a visualizar y a tomar dentro de la decisión, que es la ambiental, porque la ambiental le va a condicionar o no le va a condicionar la vida a un montón de personas que van después necesariamente a sufrir consecuencias si no son tomadas en cuenta. Puntualmente, los impactos de la contaminación del aire, del suelo, del agua, ¿dónde recaen? Fundamentalmente la gente que menos recursos tiene y que menos posibilidad de defenderse de esos procesos tiene. Así que estamos pensando que estos temas de debate necesariamente tienen que estar allí, y quizás cuando miremos a quien estamos eligiendo tengamos también la idea de que deben ser comprensivos y deben, más allá de sus especialidades, deben entender que estos temas forman parte de la agenda central y mundial hoy en día.
Andrés, solamente un comentario tuyo respecto de lo que es no solamente la Argentina, sino el resto de Latinoamérica, porque FARN está invitando a un webinar, creo que es para el día 30, sobre el rol de las inversiones mineras chinas. Sin embargo, esto de las inversiones mineras chinas va en paralelo a lo que hacen Canadá y Australia, que también tienen empresas mineras, y curiosamente los canadienses no hacen en Canadá lo que sí hacen esas empresas en países como Perú, Chile, Ecuador, Argentina. Entonces hay una doble vara. Por un lado, países que invierten, y eso puede ser bueno para los países periféricos, pero invierten generando destrucción del medio ambiente. Te escucho, Andrés.
Sí, Eduardo, es tal cual. Nosotros en esta ocasión estamos analizando la cuestión de inversiones mineras chinas, porque hay toda una corriente de inversión de China en la región, es decir, existen en muchos lugares de la región este tipo de inversiones, y queremos en conjunto analizar qué es lo que está pasando en cada uno de los países, pero sin duda que los grandes jugadores en el sector minero en la Argentina vienen, por supuesto, de Canadá, fundamentalmente, y este tipo de inversiones, claro, realizan la inversión en el país de la forma en que se los dejamos hacer. Por eso muchas veces, cuando uno mira la composición accionaria de empresas que operan en un país central y en un país, digamos, subsidiado, como puede ser la Argentina, operan de manera distinta y con unidades de negocios totalmente distintas. Y tienen ese doble estándar, nosotros llamamos la doble vara, que en los países de origen no hacen y que acá, por supuesto, las hacen. Pero está, en ese sentido, yo no responsabilizaría solamente a las empresas. Diría, sí, hay una gran responsabilidad empresaria en ese sentido, pero también hay una responsabilidad importante de nosotros de permitirles y dejarles hacer esas cuestiones. Entonces, esos debates muchas veces están condicionados por nuestras necesidades de divisa, de economía, de empleo, y ahí abrimos la barrera a que hagan cualquier cosa. Yo creo que el debate que tenemos que tener es que necesitamos empleo, necesitamos divisa y desarrollarnos, pero necesitamos un desarrollo de calidad que no impacte y que no destruya a los demás.
Una última observación que quisiera escuchar, Andrés, es que desde la reforma de la Constitución de 1994 son las provincias las que establecen las negociaciones y fijan las condiciones en las cuales esas empresas operan, con lo cual también la capacidad de cada Estado federal disminuye cuando en realidad debería ser, me parece a mí, consensuado en función de lo que estamos viendo y lo que se vio en Glasgow ahora, la destrucción del medio ambiente, el avance del calentamiento del planeta, también requeriría una acción mancomunada de toda la nación y no solamente la negociación por parte de los estados federales. Te escucho, Andrés.
Sí, total, te asiste total razón en lo que está planteando Eduardo. El artículo 124 de nuestra Constitución plantea que los recursos naturales son del dominio originario de las provincias. Eso no quiere decir que las provincias puedan hacer lo que quieran con sus recursos naturales, porque a su vez también la Constitución establece otra cláusula de protección, que es que la nación le fija el piso mínimo sobre el cual esa protección tiene que operar. El punto es que existe una discusión muy abierta en donde la nación, al fijar en muchos de estos casos los pisos mínimos, por ejemplo, a través de la ley de glaciares, después tienen una oposición cerrada por parte de las provincias. Y hay una provincia en la Argentina que prácticamente ha desconocido absolutamente, por ejemplo, la aplicación de la ley de glaciares, y lo ha hecho público, si no lo digo yo, sino que lo ha hecho a través de exactamente casos judiciales para bloquear la ley, tuvo que intervenir la Corte para volverla a poner en vigencia, en fin, cantidad de cuestiones que suceden y que hacen que las provincias, digamos, crean que tienen un imperio absoluto sobre los recursos naturales que tienen en sus territorios, que es correcto, les asiste, pero esos recursos naturales son protegidos por un piso mínimo, porque además el agua de San Juan no solamente termina en San Juan, en los glaciares de la alta montaña no solamente. Entonces, son procesos que hay que comenzar a entender, es decir, las provincias tienen esa potestad, pero tienen que cumplirla de conformidad a los límites, y para eso necesitamos autoridades de aplicación a nivel nacional que tengan potencia para poder ejercer esas facultades.
Andrés, te mando un fuerte abrazo.
Gracias, Eduardo. Que tengan un buen domingo.
Gracias. Andrés Napoli, director ejecutivo de la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales. La verdad...